Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lo último es la actualización de los datos del coronavirus en España. Sanidad habla ya de 150 personas contagiadas. 7 pacientes siguen hospitalizados en la UCI, aunque son casos que, dentro de la gravedad, evolucionan favorablemente. Al margen de las cifras, ¿cuál es la evolución respecto a las últimas horas? Pues no hay cambios drásticos, el aumento de casos entra dentro de lo previsible y no se descartan que surjan nuevos casos de origen desconocido. Hasta ahora hay 15 positivos que todavía no se ha determinado el foco del contagio. Luego está también el personal sanitario afectado. Son 13 positivos que se localizan en Andalucía, en País Vasco y en la Comunidad de Madrid. Aquí hay un problema, porque son profesionales que, no hay que olvidar, trabajan con enfermos, con personas frágiles. En sanidad estudian hasta cuándo pueden seguir con su actividad asistencial. De momento, Pedro Simón, el director de Alertas Sanitarias, ha vuelto a repetir que no van a tomar ninguna medida extraordinaria como suspender eventos masivos.
Porque proponer medidas que luego no se van a ejecutar es una estupidez, y perdonen que sea así de franco. Cuando se proponen medidas que no vamos a aplicar es un acto efectista y un canto al sol. Y no estamos para perder el tiempo con medidas efectistas que no van a tener ningún impacto en el control de la epidemia.
Uno de los grandes protagonistas de este martes es también el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Omella ha recibido el respaldo mayoritario de los miembros de este órgano colegiado y será el encargado de coordinar a partir de ahora todas las diócesis. Acaba de pasar el cardenal Omella, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, por el espejo de COPE.
La célula básica de la sociedad es la familia, y para la Iglesia también. Y ahí se transmiten los valores. Yo creo que hay que aprender a respetar esto, y no estatalizar y no imponer, porque detrás están las ideologías.
Omella es un cardenal en clara sintonía con el Papa Francisco, y cuando le han preguntado cómo va a ser su relación con el gobierno de Pedro Sánchez, el cardenal ha apostado por la colaboración. Completamos la portada de este 3 de marzo con el resto de la actualidad. ¿Qué te acerca ya, Marta Ruiz?
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE te vamos a contar el fallo por las cláusulas IRPH del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dejado en manos de los jueces españoles el declarar o no como abusivos cada uno de los casos de este impuesto a las hipotecas. En COPE hemos hablado con algunos de los afectados. Están contentos porque consideran que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les da la razón. Asunción, una de las miles de afectadas en España, nos cuenta que ya intentó llegar a un acuerdo con su entidad financiera.
Hemos pagado 17 años. Estamos pagando pues el doble, casi 1.000 euros. Tendríamos que haber pagado pues 450, más o menos. Cuando cogemos la hipoteca, intentamos ver lo que hemos firmado. La hipoteca esta no hay por dónde cogerla. Para calcular el índice te dan 5 fórmulas matemáticas con raíces cuadradas, exponenciales, que para una persona normal como yo no se entiende nada.
Las cifras del paro, además, dejan el mejor febrero desde 2015, con casi 86.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. El desempleo baja en 7.800 personas, aunque el campo es uno de los sectores más afectados, con unos 15.000 empleos destruidos. Desde la Federación Nacional de Asociaciones Independientes de Agricultores, su presidente decía a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, que se van a seguir manifestando porque las medidas tomadas hasta ahora solo desvían la atención.
No le exigen al comercial que compre nacional, porque están intentando desviar la atención y conformar un poco a los agricultores para que dejen de movilizarse de la manera que se están movilizando. Pero vamos a ver, señores, que me estoy arruinando. Los agricultores lo que quieren es un precio digno, que les salga rentable seguir produciendo y viviendo de la tierra.
Quienes también se han manifestado, en este caso, a las puertas del Congreso de los Diputados, han sido los policías y guardias civiles. Piden la equiparación salarial inmediata y reprochan al gobierno que no siga adelante. Una protesta en la que se han vivido algunos momentos de tensión. Y además hoy te hablamos de un coche encontrado ayer cuando estaba enterrado en la playa, en la provincia de Cádiz. La policía se acercó a identificar el todoterreno.
¡Aquí vamos! por la carretera del Pago Lomo y no son los carnavales, sino que va el hombre poco gusto, ¿vale?
Y se dieron cuenta de que se trataba del coche que llevaban días buscando, el mismo que aparece en un vídeo difundido en las redes sociales circulando por la carretera en Chiclana con una persona sentada en un tobogán en el techo del vehículo. Efectivamente, como decía el hombre que grabó el vídeo, no era carnaval, era una locura, ya lo está investigando la Guardia Civil.
El caso de un maestro, de un profesor de 60 años ingresado en la UCI es el primero registrado en un colegio por contagio de coronavirus, en este caso en el barrio de Monte Carmelo, en Madrid. Es importante destacar que aunque un centro escolar siempre suele ser un lugar especialmente complicado porque se favorecen los contagios entre alumnos, en el caso de los menores parece que con el coronavirus no es tan fácil.
Bueno, está llamando la atención que apenas haya casos de coronavirus en niños, algunos aislados, muy minoritarios, en países como Alemania o Italia. Es llamativo porque los niños tienen pues la fama de coger todo lo que está sobrevolando, todos los virus que pasan por su lado. Bueno, pues con este no lo tienen tan fácil. María Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene de especial el COVID-19 para los niños?
Bueno, pues eso es lo que desconcierta a los epidemiólogos y pediatras consultados por COPE. De hecho, el infectado por coronavirus más joven en España tiene 16 años y ningún niño por debajo de esa edad se ha contagiado. El catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, Javier Pérez Castells, nos cuenta que están estudiando si es el propio organismo de los pequeños el que impide la transmisión.
Una de las teorías es que más que no se contagiarse es que no desarrollan síntomas. Esa es peligrosa porque los niños son tremendos contagiadores. O puede ser que tengan alguna condición en su fisiología que les haga menos proclives a infectarse, pero no se sabe, si este segundo caso, no se sabe muy bien por qué.
Es lo que se preguntan también en los países considerados de riesgo, donde esa tasa de contagio se eleva solo al 0,6% y suelen ser niños que viven en familias completamente infectadas.
En total, son ya 150 casos de coronavirus confirmados en España y se están dando también los primeros problemas laborales, como el que están sufriendo, por ejemplo, la sanidad pública vasca. Buscan con urgencia médicos para cubrir las bajas de los 100 sanitarios que han sido aislados por sospechas de contagio. ¿Y esto quién lo paga? Bueno, pues Ana Ercoreca, que es inspectora de trabajo, ha explicado a Mediodía Cope que esas bajas por cuarentena deben ser cubiertas por la Seguridad Social.
¿Cuál es la cuantía? Del tercer día hasta el 20 es el 60% de la base reguladora y a partir del 21º es el 75% de la base reguladora. En el caso de que fuera accidente de trabajo, es a partir del día siguiente.
Claro, al ser un problema que puede ir a más, afectando a las plantillas por contagio o por la caída de producción, como ya hemos visto en algunos casos, ya hay sobre la mesa, Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay algunas medidas que podrían facilitar, atención, los ERES en empresas afectadas, salpicadas por el coronavirus.
Hay un plan, sí, con actuaciones preventivas en marcha. El Ministerio de Trabajo está elaborando un protocolo sobre medidas laborales que las empresas pueden llevar a cabo si se ven afectadas por el coronavirus, bien por impacto en la salud de su plantilla, si hay casos de infección, bien por falta de suministros de materias primas porque se les hayan agotado las existencias, por así decirlo. ¿De qué hablamos? Desde tirar de teletrabajo a retocar el sistema de protección para amparar a los empleados, como dice, si se ven perjudicados por un ERTE, por un ajuste temporal. Se estudia, por ejemplo, que el tiempo de paro consumido en esos casos no compute, que no se tenga en cuenta.
Podríamos establecer, claro que sí, mecanismos de protección por desempleo que de alguna manera paliaran los efectos de estas suspensiones.
Lo afirma el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con todo el Ministerio de Trabajo, asegura que de momento el coronavirus no ha tenido un impacto negativo en el mercado laboral.
Presentamos la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener gran impacto transformador en el sistema educativo español.
Bueno, es la voz de la ministra de Educación, Isabel Celá, presentando una nueva reforma educativa, un intento más de lo que el equipo de Pedro Sánchez no pudo hacer en la anterior legislatura, derogar la LOMCE, que era la anterior ley, la del gobierno del Partido Popular. A partir de aquí, en el proyecto que se acaba de presentar en Moncloa, pues tenemos varios titulares, Marta.
Pues mira, el primero es que la escuela concertada podría perder la financiación pública, incluso teniendo demanda suficiente de alumnos y de sus padres. Uno de cada cuatro alumnos eligen la educación concertada. La administración va a decidir por encima de los padres. Además, se retira el concierto a los centros con aulas separadas para niños o para niñas. Y en tercer lugar, la educación va a ser gratuita de 0 a 3 años, pero solo en la pública. Todo en la misma línea que lleva años trazando Pedro Sánchez y su equipo.
Además, es importante explicar también otro proyecto de ley, el de la nueva ley contra las violencias sexuales. Ha habido especial interés de Podemos dentro del gobierno de coalición por lanzar esta reforma antes del 8 de marzo, el Día de la Mujer, y eso ha hecho que la propia ley, precipitada, muestre muchas lagunas.
Sí, han tenido que peinar bien el texto antes de poderlo presentar. No hay que olvidar que si una ley no está bien planteada técnicamente, puede acabar favoreciendo, en este caso, al agresor sexual. Y lo explicaba muy bien esta mañana con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, el juez Vázquez Taín.
Y como tenga defectos jurídicos, ¿qué cara se nos va a quedar? Como alguna vez alguien diga, esto es nulo, la sentencia es nula, porque no se protegieron los derechos de la mujer.
Así que vamos a ver si se han solventado todos esos errores técnicos y todas las dudas legales que el proyecto de la ministra Irene Montero estaba planteando.
Bueno, vamos hasta Moncloa. Ahí está Ricardo Rodríguez. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la iniciativa ha evidenciado la pugna entre PSOE y Podemos por hacer suya la bandera feminista ante la celebración del 8M. En esta tesitura, a golpe de filtración, ha mediado la intervención a las bravas de Carmen Calvo para pulir el encaje legal de la norma de Irene Montero, que ha eludido negar los roces.
Este es un anteproyecto de ley de este gobierno. Los debates que tenemos en el Consejo de Ministros y los debates que tenemos entre departamentos ministeriales se quedan en esa puerta y, por tanto, no tengo nada más que añadir.
El anteproyecto acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual. Esta reconsideración no acarrea en sí misma un endurecimiento de las penas. Depende. Aún así, el texto amplía el foco equiparando la ley de violencia sexual a la de género y se adapta al convenio de Estambul, que convierte en clave el consentimiento para determinar una violación. Es el conocido solo sí es sí. En ese ámbito, las novedades llegan ampliando la consideración de delito penado al acoso, acecho o extorsión, sí, incluyendo otros ámbitos distintos al de la pareja o de la expareja, como el entorno laboral o los espacios públicos. La ley conlleva, entre otros extremos, derechos o ayudas. Sin embargo, el equipo de igualdad ha sido incapaz de concretar una estimación económica, tampoco la dotación de competencias a juzgados especializados. Al anteproyecto, en cualquier caso, le queda un largo recorrido de informes y de tramitación en las Cortes, donde podrá sufrir modificaciones, lo cual complica los plazos para la luz verde definitiva a la ley. Se baraja finales de este año.
Gracias, Ricardo. Hoy es protagonista también Oriol Junqueras. Comienza a disfrutar de sus permisos penitenciarios diarios.
Buen día, doctor.
Buen día.
El condenado de más renombre por el proceso separatista ha dejado la cárcel de Lledoners. Eso de las 11 de la mañana ha salido solo, de oscuro, paseando a buen ritmo, ante los medios que le esperaban al otro lado de la valla.
Aquí lo importante, lo polémico, es saber dónde iba Junqueras esta mañana. Va a disfrutar, bueno, de un permiso durante 3 días, 6 horas al día, 3 días semanales. ¿Dónde va a ir cada día a partir de ahora? Elena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues va a irse alta a la Universidad de Vic. Y es que ya la Fiscalía tiene la denuncia que Convivencia Cívica Catalana ha presentado esgrimiendo aquí un quebrantamiento de condena. Junqueras, que fue condenado a 13 años de cárcel, está inhabilitado para ejercer cargo público y va a dar clase, como decimos, en una universidad privada, pero ojo, tutelada por un organismo vinculado a la Generalitat y de marcado perfil separatista. Es la Fundación Balmes, cuya presidenta es la alcaldesa de Vic. Además, su vicepresidente es Francesc Xavier Grau, secretario de Universidades e Investigación del Gobierno catalán. El resto de cargos están copados o bien por miembros de la Generalitat o por concejales de poblaciones como Lot, Berga, Figueras, todas granero de votos del independentismo. En el campus de Manresa, situado a solo 10 minutos en coche de la cárcel, Junqueras va a dar clase en un posgrado o máster que va a arrancar después de Semana Santa. En este mes va a preparar la programación del curso, y es que el líder de Esquerra es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y también doctor en Historia del Pensamiento Económico, así que sus clases girarán en torno a ello.
Junqueras ya en la calle, ha pasado en prisión 850 días, solo 850 días de los 4.745 días a los que fue condenado.
Hoy hemos conocido además que está siendo investigado el exconsejero de Interior Miquel Buch por presunto delito de prevaricación y malversación. Tendrá que ir a declarar por haber puesto a escoltas al servicio del fugado Carles Puigdemont, le ha citado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tenemos la mirada puesta en esa frontera entre Grecia y Turquía. Bruselas ha pedido hoy a Atenas que reduzca la violencia contra los refugiados que están intentando llegar desde Turquía. Ha habido en los últimos días disparos al mar, los escuchaban, para intimidar a los que intentan llegar en barcazas. También han sido gaseados por la policía griega, que les quita sus pertenencias y les envía de nuevo a Turquía.
Bueno, al mismo tiempo el régimen de Erdogan les lleva de nuevo a la frontera. Todo forma parte de la batalla que Turquía ha emprendido utilizando a los refugiados, según le conviene, para presionar a la Unión Europea después de ese ataque militar por parte del régimen sirio a sus tropas. Turquía dice que son unas 100.000 las personas que hay ahora mismo en la zona. En realidad son unas 15.000. De todas maneras, Antonio, son historias, ¿no? Muy terribles.
Sí, historias sobre todo, Marta, de sufrimiento y muy complicadas ahora mismo. Mohamed es periodista, vive en Madrid y su hermano está precisamente en esa frontera. Él ya pasó por allí.
Me cuenta que la vida ahí muy difícil, porque ahí ahora el clima muy muy frío y hay mucho gente ahí y no pueden cruzar a Grecia, tú sabes.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
Hablamos
tardes.
Hablamos de la influencia del coronavirus en España, de esos 150 casos confirmados ya. De momento, el coordinador de alertas sanitarias contaba que no se prevé una medida extraordinaria de forma inmediata, aunque ya vemos cómo en todo el mundo se siguen suspendiendo o aplazando competiciones deportivas.
Sí, Antonio, además tiene una influencia decisiva en algunos eventos deportivos. El de hoy es clarísimo en la Euroliga, el Armani Milán Real Madrid, que se juega a puerta cerrada sin público y sin prensa, solo con los medios necesarios para la transmisión televisiva. Hay un partido también de la Euroliga que es el Villeurbanne en Francia, Villeurbanne Valencia, que el aforo ha sido reducido a 4.500 personas, pudiendo entrar más. Lo de las motos ya lo sabemos, y el fútbol, que el fútbol tiene un gran acontecimiento en el verano, la Eurocopa. Hoy hay una reunión en Ámsterdam de la UEFA y ahí ha dicho Ceferín que no conviene entrar en pánico y que para ellos es un derecho inalienable la celebración de esta competición, que recuerdo se hace en 12 países diferentes. Estamos todavía muy lejos de la celebración y no sabemos el escenario que nos vamos a encontrar. Y luego, por supuesto, hay partidos como el Inter-Getafe, el Valencia-Atalanta, que tienen influencia. Vamos a ver el Deportivo Alavés Valencia, que sabemos que Vitoria es uno de los focos de infección de coronavirus, a ver cómo termina ese partido, se debe jugar el viernes. Bueno, que hoy, por ejemplo, Carrizo, jugador del Sevilla, se ha despedido, se va a jugar al Wuhan de la Liga China. El Wuhan está en España, está pasando estos días en España, pero se marcha al Wuhan, o sea que se habla mucho del coronavirus en el mundo del deporte.
Bueno, luego Copa del Rey.
Y Copa del Rey mañana, el partido entre la Real Sociedad y el Mirandés el primero, y el jueves el Granada Athletic Bilbao.
A partir de las 3, deportes de COPE, en los que no vais a ser ajenos tampoco. No, polémica
vamos, a
en el,
vamos a empezar por ahí.
Polémica en el Barça también,
por
la respuesta de los jugadores a la actitud del temperamental Sarabia, el número 2 de Quique Setién.
Va a contar un detalle Elena Condis que yo convendría que escucháramos a partir de las 3, de cómo el vestuario está viendo eso, lo que hace Eder Sarabia, que a lo mejor no es tanto como se está diciendo, ¿vale?
Gracias, Corro. Sigue ese Mediodía COPE. Ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Juan José Omella es uno de los grandes protagonistas de este martes. El cardenal arzobispo de Barcelona ha sido elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Omella será el encargado de coordinar todas las diócesis durante los próximos 4 años. El cardenal apuesta por una iglesia en contacto directo con todos los ciudadanos, en plena sintonía, con los pasos marcados por el Papa Francisco. Todos caminando al mismo ritmo y en la misma dirección. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es de un pueblo de Teruel que se llama Cretas, y como arzobispo de Barcelona no es ajeno a la crisis separatista abierta en toda Cataluña. Hoy le han preguntado por su papel mediador.
Buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos podemos conseguirlo, y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor, y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
Cuando le han preguntado cómo va a ser su relación con el gobierno de Sánchez, el cardenal ha apostado por la colaboración. Precisamente hoy, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado la Ley de Educación. Como primera premisa, nace sin consenso. La precipitación ha llevado al gobierno a sacar una ley que no cuenta con el respaldo total de la comunidad educativa. Un escenario que tendría que ser indispensable para un sector, para un ámbito del que depende toda sociedad moderna. La ley comienza su tramitación parlamentaria sin el consenso educativo, pero también sin el apoyo de la oposición. Aquí presumen de diálogo, pero solo se dialoga con quien interesa. Además, esta ley supone una amenaza real para la libertad que tienen los padres para poder elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. El gobierno se reserva la opción de repartir alumnos en colegios públicos y concertados. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Airbus concreta su ajuste laboral.
De los 630 despidos, más de la mitad van a ser en sus plantas de Madrid, especialmente en Getafe, con 275 bajas. Las factorías sevillanas de Tablada y San Pablo sufren también un fuerte recorte.
COPE te está contando que Oriol Junqueras va a dar clase en la universidad, en una universidad controlada por la Generalitat y el separatismo catalán.
Sí, algo que para Convivencia Cívica Catalana supone un quebrantamiento de la condena. El líder de Esquerra está condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Ha salido hoy de la prisión, va a dejar Lledoners 3 días a la semana para trabajar como profesor en virtud del reglamento penitenciario. Serán 6 horas diarias. Empezará a impartir clases después de Semana Santa.
Super martes en Estados Unidos, día clave para los candidatos demócratas.
Sí, hoy se vota en 14 de los 52 estados, además de Samoa Americana, y los demócratas en el exterior para elegir a 1.357 delegados, un tercio del total. Desde el año 2000, el aspirante que ha ganado esta jornada de primarias ha sido luego nominado por su partido a la Casa Blanca.
Ya tenemos 150 casos por coronavirus confirmados en España. La mayor parte son en Madrid, con casos un tanto llamativos como los 100 sanitarios que están aislados en el País Vasco y el primer caso detectado en un centro escolar, en un colegio. Ha sido un profesor madrileño de 60 años que trabaja en un colegio de Monte Carmelo, en Madrid. Sufría una neumonía desde el 25 de febrero y ahora ha dado positivo. El centro que se ha puesto en contacto con los padres está siendo desinfectado.
Sí, un día más. La pregunta diaria es si hay nuevas medidas que nos puedan afectar a partir de ahora. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos novedades.
Seguimos con las mismas medidas preventivas a nivel nacional. Y Fernando Simón acaba de recordar a las comunidades autónomas que no deberían cambiarlo sin consensuarlo antes con Sanidad. El director del Centro de Coordinación de Alerta Sanitaria sigue barajando, por ejemplo, el cierre de algún colegio, como en el que se confirmaba el contagio de un paciente en Madrid, o prohibir eventos masivos, pero siempre que sirvan para atajar la epidemia y no como medida efectista.
Porque proponer medidas que luego no se van a ejecutar es una estupidez, y perdonen que sea así de franco. Cuando se proponen medidas que no vamos a aplicar, es un acto efectista y un canto al sol. Y no estamos para perder el tiempo con medidas efectistas que no van a tener ningún impacto en el control de la epidemia.
Un virus que evoluciona muy rápidamente, reconocía Fernando Simón, aunque la buena noticia es que los 7 infectados que están en la UCI hospitalaria evolucionan satisfactoriamente dentro de la gravedad. Además, hay 13 profesionales sanitarios infectados, y eso sí podría ser un posible foco de contagio que preocupa más a las autoridades sanitarias. Además, y por el momento, hay 14 positivos en los que no se ha podido identificar el origen del contagio.
Fuera de España, hoy la medida más llamativa la hemos encontrado en las restricciones del Parlamento Europeo, que ha suspendido todas las visitas a sus instalaciones. Además, esta tarde-noche, el Real Madrid de baloncesto juega en Milán y lo va a hacer, es la noticia, a puerta cerrada. Además, el equipo va a viajar en el mismo día del encuentro. Recuerda que hablamos del epicentro de los contagios en Europa, el norte de Italia. Con todo, hay que decir que tenemos datos esperanzadores en varios puntos del planeta, precisamente en los más afectados, Manuel Ángel Gómez.
Sí, ha sido la jornada con menos casos detectados en China en las últimas 6 semanas. Y en Italia es el primer día en el que ha descendido el número de contagiados. En donde el coronavirus está yendo a más es en Estados Unidos. Ya son 6 los muertos. We're now identifying patients. Uno de los jefes médicos del estado de Washington decía que están identificando a nuevos enfermos porque han cambiado los criterios de las pruebas. En el Reino Unido le han preguntado al primer ministro Boris Johnson si continúa saludando con un apretón de manos. Ha respondido que sigue haciéndolo y que lo importante es lavarse las manos. Twitter ha pedido a sus empleados que trabajen desde casa, y en Israel los encargados de realizar el recuento de las elecciones se niegan a contar las papeletas depositadas por 4.000 votantes en cuarentena.
Hoy tenemos que destacar, Antonio, los 4 años que va a estar al servicio de la Iglesia en España el que desde hoy es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Se ha estrenado como presidente, ha comparecido en público este mediodía. ¿Qué mensajes ha dejado Faustino Catalina?
El cardenal Omella ha dicho que trabajará para coordinar el sentir de los obispos en el diálogo y la colaboración con las instituciones del Estado al servicio del bien común. Ha deseado éxito al nuevo gobierno, a este gobierno, para afrontar cuestiones delicadas como la educación, pero ha recordado también que la Iglesia no quiere privilegios, pero sí que se le trate con el respeto debido. En el Espejo de COPE, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado también el papel de los padres y de la familia por encima de las ideologías.
Subsidiariamente tiene que ser el Estado el que hace todo ese ejercicio de educación, de servicios, etcétera. Pero deje a la iniciativa privada y sobre todo deje a los padres, que sean ellos los responsables de la formación, y no al revés, que a veces se cree que yo sé más que usted. Oiga, déjeme a mí, que yo soy libre y yo tengo a mis hijos y yo los amo mucho más de los que lo puede amar el Estado.
El cardenal Omella ha animado a tener esperanza en este cambio de época en el que los laicos tienen que ser los protagonistas del futuro de la Iglesia en un camino de sinodalidad desde la confrontación y el respeto. Con temor y con temblor dice asumir este encargo, en el que seguirá el camino trazado por el cardenal Ricardo Blázquez, que hoy se despedía recordando a su sucesor que el presidente no es el que manda, sino el que modera a los obispos.
Omella, que ha ofrecido su primera entrevista al Espejo de COPE, le vas a poder escuchar también en 13 y en el Cascabel, y todo sobre su nombramiento lo puedes recopilar, lo puedes leer en nuestra página web, en cope.es. Vamos a conocer un poco más sobre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Es de Teruel, pero hay que ir a Barcelona, donde es cardenal arzobispo desde hace 4 años, Carlos Losada.
El cardenal Omella es un hombre sencillo y de agradable conversación. Se define a sí mismo como un rector de pueblo al que no le gustan los cargos, ni el boato, ni los protocolos. Es partidario del diálogo, de tender puentes y de la fraternidad. Omella se define como un maño simpático, capaz de decir cosas gruesas y trascendentes sin perder la sonrisa. Habla sin tapujos y trufa sus discursos con anécdotas, chascarrillos, chistes y muchas metáforas ingeniosas. Destacan de él que es un hombre de inteligencia innata. Escribe todos sus discursos y sus cartas dominicales personalmente y siempre en un viejo portátil que tiene. Durante un año fue misionero en el Zaire y siempre defiende que todo religioso debe pasar al menos un año en misiones. Repite que se debe ayudar, acoger e integrar a las personas inmigradas, y critica el sistema capitalista que deja a los más vulnerables muchas veces en la cuneta. En su primera misa como cardenal dijo en Barcelona que los cardenales, a pesar de su pompa extensa, deben vivir con sencillez porque su misión es velar por los demás. No estoy aquí para ser servido, sino para servir. De hecho, prescindió del servicio doméstico del Palacio Episcopal y solo conservó a la cocinera, por lo que es él mismo quien pone la mesa, sirve la comida y recoge los platos.
Nos centramos ahora en las novedades que ha dejado el Consejo de Ministros, una reunión hoy de gran carga ideológica. La verdad, por un lado, la nueva ley contra las violencias sexuales, que tiene más de forma que de fondo. En cuanto a las novedades, no cambia mucho, pero también se ha presentado la enésima reforma educativa planteada ahora por este gobierno de coalición. Es un nuevo intento para derogar la LOMCE.
Vamos ya con las novedades, Marta. La escuela concertada podría perder la financiación pública incluso teniendo demanda suficiente de alumnos, de manera que la administración puede decidir ¿cuántas aulas se ponen en marcha en cada centro antes de que los padres elijan? Además, se pretende retirar el concierto a los centros con aulas para niños o para niñas. Y en tercer lugar, la educación será gratuita de 0 a 3 años, pero solo en la pública.
Bueno, a partir de aquí, Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Padres, profesores y alumnos siguen echando de menos que se haya contado con ellos.
Pues sí, la preocupación de parte de la comunidad educativa y en concreto del sector de la concertada, en el que están escolarizados 1 de cada 4 niños en España, es evidente. En la principal patronal, Escuelas Católicas, se acumulan las consultas y quejas de padres que temen ver limitada su libertad para elegir el tipo de colegio que quieren para sus hijos. Luis Centeno es secretario general.
Creemos que las reformas de calado, como es una reforma educativa, no se pueden hacer por la vía exprés. Va a ser, creemos, un fracaso tanto en los resultados que pretende conseguir como en la moderación y en el consenso que queremos para la comunidad educativa.
Piden sensatez y verdadero y amplio consenso durante la tramitación parlamentaria de la LOMLOE, como se llama esta nueva ley que va a arrancar en el Congreso en cuestión de semanas. Y como en el Foro de la Familia, que preside Ignacio García Juliá, no descartan tener que salir a la calle para protestar.
Hoy es un día muy grave y que los padres debían poner pie en pared, como suele decirse. Conviene que nos movilicemos y lleguemos a donde tengamos que llegar, pero esta ley es completamente perniciosa.
Un malestar que tampoco ocultan los profesores de la concertada, agrupados en el sindicato FESIE, ante lo que consideran un continuo cuestionamiento de este modelo de enseñanza y de su labor. Piden una financiación pública acorde con el coste real. Actualmente el Estado paga 6.000 euros anuales por cada niño escolarizado en la escuela pública, frente a los 3.000 por año que desembolsa por una plaza en la concertada, exactamente
bueno,
la mitad.
Tú has estado echando un ojo a ese texto. ¿Hay algún atisbo de consenso en esa ley, nueva ley?
Pues sobre el texto lo veremos durante el trámite parlamentario, pero lo que sí que es cierto es que hay un consenso apabullante en la necesidad de modernizar la educación. Lo hay, por ejemplo, en la calle. También los partidos políticos están de acuerdo en ciertos puntos, por ejemplo, en la necesidad de reducir el abandono escolar, que supera el 17% en España, y también la elevadísima tasa de repetidores, que afecta a 1 de cada 3 estudiantes de 15 años. Hay además un amplio acuerdo en la necesidad de reducir el aprendizaje memorístico y privilegiar el competencial, y en que hay que reformar, sí o sí, la piedra angular del sistema, el profesorado, con la LOMLOE. Este punto clave, la reforma del acceso a los profesores a las aulas y su evaluación continua, solo se iniciará después de 1 año de su entrada en vigor.
Gracias, Carmen. Yo y también te interesa especialmente la última decisión del Tribunal de la Unión Europea si tienes hipoteca o si estás en ello. Ya sabes que el cálculo más extendido para pagar tu hipoteca es el Euribor, los intereses. Ahí se usa, el Euribor se usa en el 90% de los casos. Pero luego en el 10% restante, el cálculo se hace con el IRPH. ¿Qué es esto del IRPH? Pues es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Un índice que publica cada mes el Banco de España. ¿Cuál ha sido el problema con este IRPH? Que mientras el Euribor comenzó a bajar hace unos años, este índice, por el contrario, se estabilizó en el 2%. De manera que los que tienen hipoteca ligada al IRPH podían llegar a pagar unos 20.000 euros más que lo que abonaban en intereses según el Euribor.
Claro, esto lo que hizo es que muchos hipotecados se sintieran agraviados y llevaron el asunto a los tribunales españoles. Desde allí el tema ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la sentencia ha llegado hoy y parece que deja todo en el aire, porque lo que asegura esta sentencia es que ese índice puede ser considerado abusivo, pero lo tiene que decidir caso por caso la justicia española. La clave está en si se informó o no se informó de manera manera pertinente.
Aquí hay una curiosa coincidencia, lo celebran los afectados y también los bancos. Primero los afectados, porque la justicia europea, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ha dicho que se debió informar bien a los hipotecados y creen que tienen las de ganar.
Así es, y hemos hablado con algunos de ellos. Es el caso de Asunción Chavarri. Tiene una hipoteca a 30 años. La pidió por valor de 172.000 euros. Ha pagado ya 17 años hasta que se ha dado cuenta de que le salía mucho más cara que a quienes tenían el Euribor como índice.
Estamos pagando pues el doble, casi 1.000 euros, y tendríamos que haber pagado pues 450 más o menos. Entonces, bueno, yo intenté negociar con el banco, pero no quisieron aceptar el cambio de hipoteca.
Lo contrató a través de un conocido en un banco y se fiaron, aunque dice que no hay quien entienda el contrato.
La hipoteca esta no hay por dónde cogerla. Para calcular el índice te dan 5 fórmulas matemáticas con raíces cuadradas, exponenciales, que para una persona normal como yo no se entiende nada.
Dice que su caso está en los tribunales y cree que puede acabar su pesadilla, porque la justicia europea ha dicho muy claramente, eso nos cuenta, que la información debe de ser clara y transparente.
Bueno, esto en cuanto a los afectados. ¿Qué dicen los bancos? Pues están también satisfechos con esta decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero, porque no hay condena, y segundo, porque hasta ahora, en la mayoría de los casos, los jueces españoles les han ido dando la razón.
Y eso se refleja en las bolsas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los bancos se han disparado en bolsa después de conocerse la sentencia sobre el IRPH. Las subidas alcanzan el 7% en el caso de CaixaBank. Más de un 4% suma Bankia. Son las dos entidades con mayor exposición a este índice de referencia. El Banco Santander, el Sabadell, BBVA suben cerca de un 3%. Los mercados dan por buena esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ya que elimina la posibilidad de demandas colectivas. Los contratos referenciados a este índice deben someterse a los tribunales españoles para que los jueces dictaminen en cada caso si la hipoteca se comercializó de forma engañosa o poco transparente. La reacción de los bancos impulsa hoy a la bolsa, que sube ya un 2%.
Gracias, Fernando. Ahora información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.